En realidad es un desafío en todo sentido. O sea, digamos, después de la compañía, que fue el radioteatro anterior que estuvimos trabajando, que llegó a ustedes, obviamente, y que difundieron, y que, bueno, ese radioteatro que tenía una característica, digamos, desde el punto de vista cronológico bien sólida, tenía un esquema de radioteatro que tenía que ver con, digamos, los principios básicos de radioteatro en la búsqueda de lo dialógico, con respecto a cómo eran los encuentros. Estoy hablando ahora en relación a la forma, pero lógicamente tenía una profundidad con respecto a lo que significaba la, digamos, la lucha de cada pueblo con respecto a las circunstancias que viven, sobre todo desde el punto de vista ambiental, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con eso y el recorrido por el país? Esa fue la carga y la fuerza con respecto a la compañía. Y era un radioteatro, como te decía, que, entre comillas, tenía un aspecto convencional, que era el modo, la forma en cual estaba planteado como característica de radioteatro. En este caso, con El Navegante, o sea, nos tiramos al agua, porque realmente esto es tirarse al agua, la pileta al mar, totalmente, en el sentido de que es un radioteatro no convencional. Es un radioteatro que, digamos, lo que trata es de marcar una pauta distintiva en función de lo que significa esta característica, esta modalidad, con la búsqueda de determinados tipos de cambios y racontos y juegos en ese sentido, que no hacen al radioteatro, digamos, que se conoce habitualmente, o sea, se ha desarrollado a través de la historia, sino que es un radioteatro que el autor, Emiliano López, fue planteando desde un lugar que tenía que ver con, lógicamente, con, es un radioteatro en búsqueda de lo que significa el hombre y la aventura, el hombre y la libertad, no esta libertad bastardeada que se utiliza ahora en la palabra desgraciadamente degradada, sino la libertad de verdad, lo que se siente desde adentro en función de la libertad, y qué pasa con eso, y la búsqueda de su identidad, qué es lo que ocurre. O sea que hay una cantidad de situaciones que pasan por, digamos, este Manel, que es el personaje central de todo esto, en el que va, lógicamente, tratando de hacer un viaje, hacia Europa, más categóricamente hacia España, para ver qué pasa con sus raíces, y busca, en este sentido, digamos, dónde están los recuerdos de su madre, los recuerdos de su abuela, los recuerdos de gente que ha estado, digamos, muy comprometida durante las etapas, digamos, que siguieron al franquismo después de la República, y esa lucha y ese combate que se mantuvo incluso durante muchos años. Nosotros no somos muy conscientes de la lucha que ha llevado a cabo, estos combatientes, en ese sentido, después de lo que fue, digamos, el avance y el desarrollo del franquismo durante mucho tiempo. Ahí tenemos un elenco, digamos, conformado por actores. Ahora está Raúl Rizzo, antes estaba Arturo Bonín, como saben ustedes, falleció el año pasado, un extraordinario actor que se perdió, digamos, que perdió la grey teatral en el país.
Tuvimos, Carlos, la oportunidad de hablar con Arturo en alguna entrevista también en función de la compañía.
Qué lindo, por favor, esto es un recuerdo maravilloso. Eso lo tienen que atesorar en la radio, lo tienen que tener ahí como para decir, mirá, esto, me acuerdo cómo estaba la compañía. Sí, porque además de la compañía, él ha hecho otras cosas, obviamente. Claro. E incluso también ha trabajado como actor en las provincias, en distintas obras. En este caso, digamos, el que toma el papel, uno de los papeles importantes, que no es el más importante, es Raúl Rizzo, y lógicamente está Manolo Callao, que en la compañía tenía un papel, digamos, menor, tenía un rol donde iba apareciendo de distintas maneras, pero acá, digamos, asume el rol principal, el papel de Manel, que es el que viaja, el que va, digamos, por el mundo, por el que sale de Buenos Aires hacia Europa para ver qué es lo que pasa en su viaje, y se van viendo todas las peripecias que va sufriendo en este viaje, cómo es, y simultáneamente aparecen los racontos, y ahí es donde aparece lo que yo hablaba al principio, que es una característica de radioteatro no convencional. O sea, es un radioteatro que merece atención del oyente en función de cómo va siguiendo la historia, de qué manera sigue la historia, y la historia se hace muy rica muy atractiva, muy interesante, porque empieza a verse en el pasado, digamos, de lo que significó este personaje que ahora emprende el viaje y que tendrá aproximadamente unos 20 y pico de años en el momento que lo emprende, qué es lo que ha pasado desde chiquito, digamos, cómo se va desarrollando esa historia de la gente que lo rodea a él, el padre, la tía, gente que tiene que ver con la familia en general, o sea, y qué es lo que pasa con eso en Buenos Aires, digamos, más antiguamente, en ese caso, digamos, ya cuando él era muy chico, y se van dando estos racontos que van marcando una pauta, digamos, en el seguimiento de la historia, que lógicamente la enriquece, y además la enriquece desde el verbo, porque tampoco es un verbo, digamos así, ultra cotidiano. Tiene un verbo, una poética, la historia en sí, desde el punto de vista del lenguaje, que es una poética muy, pero muy atractiva, muy interesante, muy fuerte, muy fuerte. Así que bueno, por ahí van las cosas.
¿Qué tal?
No quiero hablar siempre.
No, obviamente.
Franco, Juan, así que pregunten lo que quieran.
No, ahí siempre nos limitamos a que nos puedas spoilear, porque siempre estamos ahí, cruzamos, no cruzamos esta línea del spoiler, sí. Pero bueno, nos interesa bastante poder escuchar de qué va. Veo que hay un elenco bastante grande y un equipo bastante grande también llevando que llevó adelante esta producción. ¿Te gustaría contarnos qué va a estar haciendo este elenco, más allá de estos artistas principales también? ¿Se suman otras voces más femeninas? ¿Qué participación tienen ahí en el radioteatro?
Sí, a ver, el tema primero, el rol de los relatores, hay dos, otra curiosidad es esa, ¿no? Tiene dos relatores, una relatora y un relator.
¿Qué sos vos?
Claro, yo hago también un relator, uh-huh. Aparte está la relatora, que fue la relatora histórica de la compañía,
claro,
o sea, la que hizo toda la compañía. Pero ahora nos sumamos dos y nos sumamos en un campo dialógico, también en función de lo que significa cómo ir manejando, digamos, el guión de lo que significa el desarrollo, la historia, concretamente, y ver qué pasa. En ese caso, ella es Ana Carela, que ya ustedes la han escuchado, en ese sentido, por el otro radioteatro. Después está, bueno, Manolo Callao, que hace el papel principal, Raúl Rizzo, que hace el padre. Después está Ingrid Pellicori, que sería el terceto, digamos, más importante desde el punto de vista de los protagónicos, y tiene una serie, digamos, de factores muy interesantes, que es haber trabajado también con actores españoles, o sea, más bien catalanes directamente, uh-huh. Porque es español, tiene que decir catalán, como en este caso, específicamente, con tres actores que son un actor y dos actrices que hacen distintos papeles que tienen que ver con el vínculo con España, en muchos momentos, sobre todo en la historia de Manel, en lo que significan sus recuerdos, lo que significa el paso y lo que significan los recuerdos también del padre de él. Después hay, digamos, actrices que están ahí, Gada, Alejo Ortiz, que estaban también en la compañía, uh-huh. Está Nacho Yambrich, está el mismo autor, Emiliano López, que hace algún tipo de personaje pequeño. Está Pablo Drigo, que también hace algún personaje pequeño. Está el Paola, que es la mujer de Raúl Rizzo, que también colabora. Y está Salvador, que es uno de los hijos, pequeño, un chico, digamos, que tiene 10 años, que hace también de Manel, hijo pequeño, y sale también en radioteatro. Ese es el equipo, más o menos el elenco en sí, con por ahí me queda Laura, que hay otra actriz, Laura también, que también hace un papel más pequeño en ese sentido, pero que está muy fuerte en los momentos en que lo tiene que hacer concretamente. Por eso hay el elenco, más o menos se completa en eso. Después, lógicamente, está lo que nosotros llamamos el mago, que es Julián Pelliza, que es de radiográfica, el técnico de radiográfica, digamos, principal con respecto a este radioteatro, específicamente también con respecto al anterior, que es el que arma todo esto, de qué manera arma y cómo lo va organizando. Es un trabajo, pero fundamental, en el radioteatro, el de Julián Pelliza. Por eso siempre lo destaco, porque ha sido junto, digamos, el que ha tenido que trabajar más conmigo, digamos, en función de cómo ir organizando todo este paquete, que ha sido bastante complejo poder organizarlo y poder llevarlo con claridad para mandarlo bien al aire y que haya salido y que está funcionando perfectamente, vale decir. Y después, lógicamente, la gente de gráfica, tanto Mario Sadra como Lucas, o sea, hay gente muy valiosa que estuvo siempre al pie de cañón trabajando con nosotros en todo sentido. Ese es el equipo, en líneas generales, con el cual hemos estado trabajando este radioteatro. Y el radioteatro, a su vez, tiene, digamos, algunas secuencias que también son muy interesantes, que son documentos que se van dando en los finales de cada capítulo, que ya los van a ir escuchando, obviamente no tengo por qué avanzar sobre esto. Y ahí también esto le da como un corte muy interesante, muy disruptivo, muy muy claro, en el sentido de cómo aparece una provocación en la estética que no tiene que ver con un radioteatro convencional, ¿no? O sea, otro factor, aparte de este tema de los racontos, la búsqueda, etcétera, en ese sentido. Por eso el trabajo ha sido muy arduo, ha sido, digamos, de bastante tiempo, en función de cómo iba trabajando el elenco, pero hemos tenido, digamos, tampoco no hemos tenido muchas ventajas, porque todavía en las grabaciones hemos llegado a momentos donde todavía estaba algunos rasgos de la última parte de la pandemia, que son, digamos, grabaciones online, no del equipo en estudio, que sí hemos podido hacer después en otro momento, pero eso también hace que el trabajo sea un trabajo muy feliz. O sea, nos sentimos como muy como enamorados del proyecto en todos los aspectos, y siempre esperando qué es lo que pasa con este resultado, cómo se va dando, y con mi Farco, que lógicamente nos permite acercar también toda esta radio, como la radio de ustedes, obviamente, y ver qué es lo que va pasando.
Carlos, déjame, estoy en la operación, pero me preguntaba, y un poco también para la gente que no conoce el radioteatro, ¿qué es el radioteatro? ¿Cómo se hace? Vos mencionabas ahí un poco la grabación, la importancia de ver un estudio, la parte del equipo técnico, pero ¿qué es hacer radioteatro?
Y radioteatro está Soles, ¿no?
Sí.
Soles. Mira, el radioteatro en realidad es un juego. El juego tiene que ver con, digamos, jugar con la técnica, donde el radioteatro, antiguamente, ustedes recuerdan, digamos, eran muy importantes los sonidistas, ¿no? Donde los sonidistas ponían determinado tipo de, digamos, de arreglo con respecto al sonido ambiental o lo que estaba pasando, etcétera, y lo tenían que buscar, inventar de cualquier lugar. Ahora los sonidos, evidentemente, tienen una ventaja, que son más tecnológicos y se manejan más fácilmente de otra manera, porque acá tenemos, entre el campo de los sonidos, si bien es un tema estético, artístico, fundamental, el apoyo de la música. La música juega un rol muy interesante, muy importante en este radioteatro, y ya lo van a escuchar, obviamente, esto también. El radioteatro es, digamos, es trabajar con el texto del actor, la actriz, trabajan con el texto, tratando de ver cómo desde la lectura se van metiendo en el papel, en el rol, para ver qué pasa con cómo trabajan las interacciones. Y lógicamente hay gente que tiene más habilidad para el radioteatro, porque puede trabajar lo que yo llamo el trabajo expresivo de archivo, que es, uno no tiene que hacer la creación de un personaje como se hace en el teatro. Yo soy director de teatro, además, como se trabaja en el teatro, donde uno va, digamos, de alguna manera desarrollando el trabajo del personaje a través del tiempo, los ensayos. En este caso no, se toma el texto se lee, se profundiza desde lo semántico, qué es lo que está pasando en función de lo que digo, para qué y por qué, y en este caso después se comienzan algún ensayo, pero los ensayos no son demasiados ensayos, o sea, vienen ya más o menos preparados con el texto sabido y con todo lo que es la parte de cómo manejar bien el diálogo en ese sentido, y se hace desde la lectura, y lógicamente se graba en estudio, está todo el equipo grabando en estudio, digamos, todos los actores, digamos, con los técnicos, también el técnico en este caso y el otro técnico además, y los relatores, obviamente, todo esto se graba. Y tiene la ventaja, que a veces no es exactamente una ventaja, pero pues puede, en general se toma como una ventaja, que después se acoplan o se sacan o se ponen determinado tipo de diálogos, textos o partes que hay que modificar por algún motivo que en la grabación no salieron como debía, y esto se hace durante el trabajo. Pero digamos que el acceso a un radioteatro implica gente que lógicamente sabe dominar lo que significa la línea del diálogo, concretamente desde el punto de vista expresivo espontáneo. O sea, es como que es alguien, como pasa muchas veces en la radio, que la gente de radio tiene que manejar textos que no son, obviamente, por ahí textos teatrales, textos como un radioteatro, sino son textos informativos, pero los tienen que manejar con cierto criterio de la sintaxis oral, en función de lo que es la sintaxis gramatical del texto, en forma más o menos rápida. Con el radioteatro, digamos, ocurre algo parecido, pero con la complejidad de que es un texto que tiene un estado de ánimo, tiene un criterio, una búsqueda, un objetivo, o sea, los campos estructurales que tienen que ver con el trabajo de la actriz, del actor. Y eso es lo que da un poco la pauta. Es muy divertido. O sea, uno, por eso te decía al principio, es para jugar. Uno juega con esto, pero juega desde una responsabilidad de lo que cabe en función del rol y cómo y por qué y para qué. Esto que todos conocemos desde el punto de vista incluso ya histórico, aristotélico, ¿no?